Bienvenidos, damas y caballeros, a un episodio más. En nuestro tan querido programa, Venga la Psicología. Nos acompaña la voz de la juventud, Rodolfo Ángel Hernández Espinosa. Me acompaña también en esta producción, Lacey Reyes Castro, que juntos platicaremos de un tema tan importante como lo es la crianza respetuosa.
Muchas gracias, compañero. Agradezco a las personas que nos están escuchando en este momento, desde su casa, oficina, automóvil, en donde quiera que estén reproduciendo este episodio. Tal como comentas, platicaremos de una crianza respetuosa, específicamente sobre los siguientes subtemas, como lo son el arte de los infantes, el juego como alternativa para el aprendizaje, la relación para padres, madres, hijos e hijas.
Para lo anterior, tenemos a una invitada bastante especial. Les cuento un poquito de su formación académica y profesional. Esperan puedan adivinar de quién se trata. Les cuento que ella es puericultora, es doula, técnico auxiliar en lactancia materna, diplomada en neuropedagogía del juego, apasionada del desarrollo infantil y mamá de una niña de 5 años. También es fundadora y directora del colectivo La Manada. Así es, con todo, para todos ustedes y con todos ustedes, les presento a María José Casas.
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, chicos. Muy agradecida de estar en este espacio.
Al contrario, nosotros somos los agradecidos en que haya aceptado nuestra invitación y sobre todo que tenemos a una invitada de lujo. ¿Me puedo comentar un poquito de su formación? Tal como lo leí, es puericultora y doula, pero tal vez esos términos no sean tan apropiados o no sean del conocimiento previo de alguna de las personas que nos están escuchando.
Claro, mira, te platico. La puericultura es, somos las personas que nos encargamos de los cuidados de la primera infancia. Yo me formé después de la preparatoria y todo esto como en esta parte de la educación inicial y los cuidados de la infancia. Después de que nace mi hija, yo cuando me embarazo decidí tener un parto en casa, acompañado de parteras y dulas, y pues la verdad es que me encantó el trato que recibí, el proceso y la forma de nacer de mi hija, y fue ahí donde me empecé a formar como dula y como auxiliar de lactancia materna, y ahora me dedico precisamente a esto, a acompañar familias desde el proceso de su gestación, parto, lactancia, posparto y primera infancia.
Ok, muchas gracias. Ahorita continuamos con las preguntas. Uh-huh. ¿Qué es la crianza respetuosa?
Mira, hay varios tipos de crianza. Son bastantes, pero bueno, me gustaría enfocarme como en los tres principales, que son la crianza permisiva, la crianza autoritaria y la crianza respetuosa. Y son como dos polos y el balance, ¿no? La crianza autoritaria, pues como su nombre lo define, es esta crianza donde no permitimos al niño o al infante tomar sus propias decisiones. Siempre estamos como en este mood de yo soy el adulto y siempre tengo la razón. Es una crianza meramente adultocentrista, donde no nos interesa el sentir, el pensar del infante, y nos imponemos. Luego está la crianza permisiva, que es el otro polo, que es una crianza que también es bastante negligente, porque nos cruzamos esa línea de permitir al niño que haga lo que quiera, sin quizá tener este ojo atento a las necesidades del niño. Y entonces cometemos el grave error de dejarlos criarse pues solitos, ¿no? Prácticamente. Y pues también es una forma de violentarlos. Y bueno, entre estas dos y la que la crianza pues óptima sería la crianza respetuosa o la crianza democrática, algunas personas también la conocen así. Y bueno, se trata precisamente de respetar al niño como un sujeto de derecho. Y es que nos cuesta mucho como sociedad, como lo decía ahorita en la crianza autoritaria, nos cuesta mucho a los adultos entender que el niño es un sujeto de derecho. Entonces nos convertimos en esto de, lo vas a hacer así porque digo yo que soy tu mamá, o que soy tu papá, o que soy el adulto, sin preocuparnos u ocuparnos de el sentir y el pensar del niño. Y bueno, la crianza respetuosa es precisamente acompañar al niño en sus procesos físicos, biológicos, emocionales, respetando sus tiempos, sus necesidades, y entender y ponernos al nivel del niño. Desafortunadamente, y ahora que yo me dedico a esto, me doy cuenta que como adultos y como sociedad estamos bastante desinformados sobre el desarrollo infantil. También estudié desarrollo infantil y precisamente nos cuesta mucho trabajo entender muchísimas cosas porque hablamos desde el desconocimiento. Un ejemplo que te voy a dar es la lactancia. La crianza respetuosa nos habla de respetar precisamente los procesos físicos y biológicos del niño. La Organización Mundial de la Salud nos dice que lo óptimo de la lactancia es una lactancia libre de demanda desde la primera hora de nacimiento, donde no tengamos una fecha límite, como antes que se decía que a los 6 meses ya la lactancia no servía ni tenía razón de ser. Y la Organización Mundial de la Salud nos dice que la edad óptima en la que el niño decide o está listo para dejar de ser amamantado es entre los 5 y los 7 años de edad. Y como sociedad que desconoce este tema, solemos satanizar la lactancia materna, y no solo satanizar a las madres que deciden seguir amamantando, sino también a los niños. He visto comentarios en redes sociales, he visto comentarios a niños que tienen una lactancia a término, le llamamos cuando ellos deciden o se destetan solos, y son comentarios agresivos. Y entonces ahí no estamos respetando los tiempos de los niños. Otro tema, por ejemplo, es el control de esfínteres. Igualmente la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Mexicana de Pediatría nos dice que los niños, que el proceso del control de esfínteres es un proceso madurativo, biológicamente. Quiere decir que no es algo que se aprenda, que no porque el niño vea videos en YouTube o vaya con mamá y papá al baño o le saquemos el pañal el día que nosotros queramos, va a aprender a controlar sus esfínteres. El proceso es un proceso madurativo que incluso se da en edades que para muchos adultos podrían ser tardías, que son entre los 3 y 4 años. Y hay adultos que empiezan a entrenar a los niños a dejar el pañal desde el año, ¿no? Entonces, ahí nos estamos encontrando con un choque. ¿Por qué? Porque al niño no se le está respetando como individuo y no se está respetando esos procesos madurativos biológicos y físicos que necesita que sean respetados. Es igual que el sueño, por ejemplo. Igualmente la Organización Mundial de la Salud nos indica que el sueño de los bebés se estabiliza o ya empieza como una rutina de sueño entre los 2.5 y 3 años de edad. Y, por ejemplo, ahorita ya está prohibido ese libro, pero había un libro que se llamaba El Método Steele, que se llama Duérmete Niño, donde les daba una serie de indicaciones a los padres de cómo dormir al niño, y básicamente se trataba de dejar al niño solo en su habitación y dejarlo llorar. Y por 3 días, pues dejarlo llorar hasta que se durmiera solo. Ese era básicamente el método, y ahorita ya el libro está prohibido porque es una forma de violencia hacia el niño. Y claro que el niño en 3 días iba a aprender a dormir solo después de llorar. ¿Por qué? Porque químicamente estaba generando cortisol, se estaba estresando, ¿no? Y pues su cuerpo se iba a vencer en algún momento e iba a terminar durmiendo. Y otra, que el niño aprende que, bueno, durante esos primeros años su forma de comunicarse es el llanto precisamente, pero el niño entiende que mientras esté llorando y nadie venga a su cuidado y nadie ponga atención y no reciba una respuesta de los adultos que lo están cuidando, pues entonces el llanto no es necesario, no sirve de nada y va a dejar de llorar y se va a dormir. Pero no es porque lo haya aprendido o no es porque haya madurado y su sueño ya se haya regulado, es porque a causa de esa violencia que recibió, que fue el ignorarlo, el niño decidió darse por vencido y entonces dormir. Y si lo vemos así, pues la verdad es que suena bastante agresivo y bastante triste. O sea, a mí no me gustaría, como adulto ahora, quizá que si mi pareja me ve llorando, no le importa y se vaya de la habitación y me deje llorando, ¿verdad? Suena feo. Pero como adultos tenemos muy normalizado ese tipo de acciones hacia las infancias, que son violentas, que son agresivas y que invalidamos ese sentimiento. Y dicen, ay, bueno, es que es un niño y tiene que aprender de alguna manera y preferimos hacerlo así. Entonces, la crianza respetuosa es precisamente esto, acompañar a nuestros niños en sus procesos físicos, biológicos, emocionales, siempre como... precisamente como guías y como acompañantes, no como protagonistas. Aquí el protagonista de su desarrollo es el niño. Entonces nosotros somos quienes lo vamos a acompañar y guiar. Ojo, que muchas veces se confunde que estamos criando de forma respetuosa. Mucha gente nos dice que no le pones límites. Hay que saber cuáles límites poner, hay que saber cuándo vale poner la pena o qué límite vale la pena poner. Porque obviamente no vamos a dejar de poner los límites que lo pongan en riesgo, que pongan en riesgo su integridad, pero podemos ser permisivos en algunas situaciones. Si nosotros todo el tiempo estamos diciendo que no y que no y que no y que no, llega un momento que para los niños ya no es tan importante o ya no es tan relevante el no. Entonces, más bien hay que saber cuándo decir que no y que nuestros niños sepan que si mamá o papá o el adulto que está a su cuidado les dice que no, es porque realmente es importante, porque realmente es peligroso, porque los puede poner en riesgo y el niño tenga ese poder de discernir y entender por qué ese adulto le está diciendo que no. Y claro, siempre comunicárselos, ¿no?
Ok, perfecto. Gracias por su aportación. En esta parte me entró un poquito la sensación de curiosidad. Nos comentaba acerca del desapego que tienen los padres, la madre familia, que este desapego pues también es parte de nuestra sociedad. Actualmente los padres y madre familia pues regularmente ambos trabajan y el cuidado se lo dejan principalmente a lo que son los abuelos. En esta parte le quiero realizar la siguiente pregunta. ¿Por qué es tan significativo para un niño o una niña tener una buena o mala crianza?
Bueno, pues imagínate, los primeros años de vida son lo que definen lo que nosotros vamos a ser como personas. Entonces, al menos los primeros 3 años de vida. Súper importante que nosotros tengamos una buena comunicación y una buena conexión con nuestros hijos, porque, perdón, esto va a definir también su adultez, su adolescencia. Me pasa mucho, y lo hemos platicado con otros papás, que les preocupa mucho que los niños lleguen a la adolescencia, y es como una edad muy temida. Pero no debería de ser así si tenemos una buena base, si los primeros años fueron de conexión, de amor, de compañía, de cuidados, de acompañamiento a nuestros hijos. Y no deberíamos de temerle a la siguiente etapa. Es bien importante porque de la crianza depende el adulto que vamos a ser y el niño que somos. Ojo que también a veces no me gusta que siempre estamos como pensando en el futuro y lo voy a criar bien para que de adulto sea esto. No, enfoquémonos en que el niño ya está aquí. Y si yo lo voy a criar, lo voy a criar de la manera más amorosa posible y lo voy a acompañar de la mejor forma para que su presente sea un buen presente, que el niño viva armoniosamente y claro que con el tiempo se convierta en un adulto sensible, en un adulto respetuoso, en un adulto cariñoso y es muy fácil. Yo escucho o veo a veces muchos comentarios. Hace tiempo que se creó el boom en redes sociales sobre que en Coahuila estaba ya penado el castigo físico para las infancias. Y muchas personas dijeron, hacían comentarios como, A mí nadie me va a decir cómo criar a mis hijos, una nalgadita a tiempo no les hace daño, si no les pegas se hacen unos delincuentes y muchas cosas. Pero si nosotros nos ponemos a pensar que somos generaciones que han sido criadas de esa forma, que hemos sido criadas de forma autoritaria, con violencia física, y que hoy en día tenemos un país con altos niveles de violencia, que las personas adultas de mi generación están sufriendo ansiedad, estrés, pues quiere decir que realmente nuestra crianza no fue tan buena. Y ojo que no lo hago con la intención de juzgar a nuestros papás o a nuestros abuelos, pero creo que se vale desaprender y decir, bueno, a mí me criaron así, pero yo puedo criar diferente. Y si nosotros empezamos desde el inicio respetando a un niño, ese niño va a entender y va a aprender a ser un adulto respetuoso. Si nosotros estamos violentando todo el tiempo a un niño, ese niño va a crecer siendo un adulto violento, un adulto con cero tolerancia a la frustración, impaciente, que se irrite con facilidad, que se moleste con facilidad, que explote. ¿Por qué? Porque eso fue lo que aprendió, porque eso fue lo que vio. Incluso puede ser también la otra parte, que puede ser una persona sumisa, una persona que lo pueden violentar y que no va a decir nada porque ya lo tiene tan normalizado y está acostumbrado a que las personas que él ama, como son los padres, pues lo violenten. Entonces es bien importante, si nosotros queremos proteger a nuestros niños de ambas situaciones, tanto de que sean agresores o a que sean víctimas, los respetemos. Porque en base al respeto que ellos reciban en la infancia de las personas que ellos más aman, va a ser el respeto que ellos van a saber que merecen cuando sean mayores. Entonces no van a permitir una agresión, pero tampoco van a ser agresivos.
Ok, muchas gracias. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Qué tipos de juegos se pueden utilizar en un niño o niña?
Bueno, mira, ahorita cuando empezó la entrevista comentabas como el juego como alternativa o como herramienta, y me gustaría decirles que el juego es la única alternativa y la única herramienta que los niños tienen para aprender y para desarrollarse. Y es un tema que a mí me apasiona muchísimo, porque realmente en los niños todo es juego, todo, absolutamente todo, desde que nacen. Hasta que termina al menos su primera infancia, todo es juego y todo lo que ellos aprenden lo aprenden mediante el juego. Y no hay juegos buenos o malos, hay juegos distintos y todos les van a dejar un aprendizaje. Hay diferentes pedagogías que yo he estudiado, como Waldorf, Reggio Emilia, Montessori. Y en todas se utiliza el juego significativo, donde el niño hace un personaje y hoy es un chef y mañana es una aeromoza y pasado mañana es el piloto del avión y aprenden. Y hay juegos donde los niños tienen que compartir con otros seres iguales, hay juegos donde los niños tienen que compartir con adultos y todo el juego va a dejar un aprendizaje. Lo importante aquí es como adultos darle la importancia al juego, porque muchas veces como adultos lo ven como una pérdida de tiempo y dicen, ay, qué flojera, mi hijo quiere jugar, yo tengo mil cosas que hacer y es una pérdida de tiempo y los dejamos jugar solitos o preferimos ponerles una pantalla para que nos den chance de hacer lo que queremos hacer o que necesitamos hacer. Que también como adulto lo entiendo que a veces la vida no nos permite entre el trabajo y la casa y lo que tenemos que hacer. Pero sí es importante decirles a los papás que se den la oportunidad, que se busquen una chancita, un tiempito, una hora, media hora, si se puede más, claro que mucho mejor, pero de atención plena a sus hijos. Hay edades en las que los niños a veces no te piden que juegues con ellos, que tú te involucres en el juego, pero sí que los observes. Y a veces aprendemos más nosotros como adultos que ellos que están desarrollando el juego, de observarlos. Entonces, sí es bien importante que le demos la importancia que merece el juego como herramienta pedagógica, y que que nos involucremos en estas dinámicas, que les expliquemos a los niños de qué trata. Hace días, mi hija tiene 5 años, los acaba de cumplir, y hace días nos tocó la experiencia de que aprendiera a bailar el trompo. Yo como adulto no sé bailar el trompo, entonces le tocó a 2 de mis amigos enseñarle, y ella era la más feliz del mundo, y me llamaba mucho la atención mientras los observaba, la atención que ella ponía a la dinámica que le estaban explicando, desde cómo poner la cuerda, hacerle el nudito y cómo poner la cuerda, cómo enredarla, cómo lo iba a lanzar y soltar su manita hacia atrás para que el trompo bailara, la paciencia y el esfuerzo y la tenacidad que tuvo de estar repitiendo y repitiendo y repitiendo hasta que el trompo por fin bailó. Y pareciera para nosotros un simple juego, pero está aprendiendo algo, está desarrollando su motricidad, etcétera. Entonces, bien importante recalcarles tanto a padres de familia como a profesionales que se dediquen a la infancia, maestros, cualquier profesional que esté en contacto con niños, el juego es la herramienta. Y de verdad que si ustedes se dan una chancita de jugar con los niños, se van a dar cuenta del multiuniverso que se abre. Y todo nos sirve para jugar. Reggio Emilia, Montessori, Waldorf, son pedagogías que nos invitan a jugar con cosas reales. No necesitamos un juguete como tal, o sea, no necesitamos ir a una juguetería y comprar los juguetes. A veces esos juguetes se quedan ahí y el niño se entretiene con un palito y una piedrita, pero está aprendiendo algo. Entonces podemos de todo hacer un juego y todo convertirlo en un aprendizaje. Y justo también en estos días mi hija quería que le comprara, la verdad no sé cómo se llama, es una cosa que acaba de salir, que se puso de moda, como en algún tiempo fue el spinner, pero ahora son unas como charolitas de hielo, le digo yo, son como unas charolitas para el hielo, que son de silicón y traen unas burbujitas. Y hacen este efecto del plástico poliburbuja, que las aplanas y como suenan como si destaparas algo, ¿no? Entonces mi hija decía, es que mamá, cómprame uno, es para el estrés de los niños. Y a su abuela le daba mucha risa y decía, ay, los niños de qué van a estar estresados, ¿tú para qué quieres eso? Y no te lo vamos a comprar, le decía mi mamá. Total, fueron, no sé a dónde salieron, y la abuela regresó con el juguete. Yo, la que no se lo iba a comprar, ¿verdad? Pero se lo compró. Y encontramos una forma de jugar con él más allá del simple picar las bolitas. Su tío le trajo unas canicas, entonces ahora aventamos la canica cae en uno de los agujeritos y empezamos a contar cuántos espacios hay vacíos antes de llegar a la canica. Y a mi hija le parece súper divertido a ver dónde va a caer la canica y ponerse a contar y todo, entonces ya generamos un aprendizaje a partir de ese juego. Y también se vale dejarlos libres con material o con artefactos que ellos puedan utilizar y que ellos solos descubran el aprendizaje, ¿sí? O sea, el aprendizaje va a venir intrínseco en la actividad o en el material que nosotros dejemos. Simplemente el poner arena, por ejemplo, en Reggio Emilia se utiliza mucho lo que son los espacios adecuados, arena, plumas, cartón, pintura, así solamente. Dejas que entre el grupo de niños y que exploren. Y no hay una actividad definida, o sea, no es como las actividades que antes se hacían en el kinder, donde tenías que rellenar de sopita un caracol o una imagen, no sé, lo que sea. No hay una actividad definida, no hay un objetivo como tal, pero en esa actividad seguramente vamos a encontrar un aprendizaje. Si colocamos a lo mejor al lado de la arena un embudo y los niños van a empezar a poner la arena sobre el embudo, van a ver cómo se desliza, van a tener una textura, igual con las plumas, una sensación en su piel, con la pintura, vamos a ver las temperaturas, los colores, no sé, un sinfín de experiencias sin necesidad de estar dirigiéndolos como tal. Y también eso nos ayuda a crear una generación que es más abierta, que no se encasilla en que, por ejemplo, a la hora de pintar, antes, y digo antes porque yo me dediqué a estar, por ejemplo, en una guardería o en un preescolar y me tocaba ver que había maestras que entregaban a sus alumnos una hoja con una manzana y se les daba la indicación, la hojita de la manzana va de color verde, la manzana va de color roja, el contorno va negro y se acabó. Y entonces limitábamos a los niños a desarrollar una idea nuestra o una actividad dirigida por lo que nosotros pensamos que es correcto. Y como te decía, ahorita no hay juegos buenos o malos, más bien es, todos son buenos y es importante dejar a los niños que con la gran mente abierta que ellos tengan, desarrollen las cosas como a ellos les guste, como ellos sientan que está bien. Y nos vamos a dar cuenta de que pues podemos ver sorpresas, o sea, hay cosas muy interesantes que los niños hacen. Hace poco estuve trabajando a distancia con unos chicos que son talleristas en Chile y ellos hacen actividades para primera infancia y me llamó mucho la atención una actividad que hicieron del sonido y la pintura. Entonces ellos ponían música de todo tipo, electrónica, psycho, clásica, y les daban unas hojas a los niños y un plumón. Entonces ponían un sonido y les decían, escribe el sonido. Y no se trataba de escribir con notas musicales, ni mucho menos, ¿no? Entonces, de repente los niños escribían y hacían solo como estas líneas, como cuando nos indican que vamos a recortar, una línea y un espacio, otra línea, otro espacio y así, y luego hacían ondas o hacían líneas todas seguidas o hacían picos y todo de acuerdo a lo que estaban escuchando. Y todos los niños escuchaban o dibujaban ese sonido de forma diferente. Entonces, a veces nos pueden sorprender los niños, no a veces, la mayoría de las veces nos sorprenden con lo que ellos están sintiendo y con lo que ellos están aprendiendo. Pero para todo esto necesitamos tener ojos en la infancia y darle el valor que merece a la infancia y al juego y ponerle atención plena a estos momentos. No es solo dejarlos jugar y voltearnos para otro lado. Es jugar, es involucrarnos y es estar atentos como espectadores de esas infancias.
Ok, muchas gracias por la aportación. Tienen la mente más abierta, se les da la libertad de expresión y pues aquí es de que todo tipo de juego, pues es bueno, ¿verdad? Claro. De que le puedes sacar más ideas a esos juegos, como lo comentas de tu niña, de que era para una cosa y ya lo usaron para las canicas y eso. Entonces, pues aquí es más así como que, pues todo es bueno, pero siempre y cuando pues tenerle la atención.
Así es.
Estar al pendiente de cada juego, ¿verdad? Entonces, vamos a una pausa comercial y en unos minutos regresamos.
Universidad Vizcaya Saltillo te sorprende. Tenemos preparado para ti algo muy especial. ¿Quieres saber de qué se trata? Comunícate al WhatsApp 844-419-3425 o envíanos un inbox en nuestro Facebook Universidad Vizcaya Saltillo. ¡Te sorprenderás! ¡Sé gente Vizcaya! En Universidad Vizcaya nos preocupamos por tu economía. Por eso contamos con una increíble promoción en tu inscripción. Contáctanos para mayor información a través de nuestro Facebook o al WhatsApp 844-419-3425. Ven y sé gente Vizcaya.
Estamos a su programa que es Viva la Psicología. En el anterior bloque comentamos un poquito acerca de lo que es el juego y las diferentes pedagogías, cómo puede desarrollarse, cómo puede emplearse de diferentes puntos, como lo tenemos como la pedagogía de Montessori. Y para ello yo tengo una pregunta relevante. ¿Cómo el arte puede ayudar a consolidar las habilidades que tienen los niños y las niñas? Esta parte un poquito más enfocada a cómo puede ayudar a la psicomotricidad de los infantes.
Claro, mira, pues primero que nada esta inquietud del arte y la cultura, al menos personalmente me surgió cuando fui madre. Resulta, bueno, yo siempre he estado como, me ha gustado mucho esto del arte y la música, estudié música por 11 años y siempre he estado como metida en esta onda y me encanta. Entonces, cuando nace mi hija, choco con esta realidad donde nos damos cuenta que al menos en la ciudad no existían eventos artísticos culturales dedicados a la primera infancia. Y había actividades en la cartelera de la ciudad, de los eventos mensuales, que invitaban a las infancias, pero eran siempre a niños mayores de 6 años. Platicándolo con otros adultos, me llamaba la atención que me decían, pues es que claro, un niño quizá no se va a comportar en la obra de teatro o en el concierto, no va a estar quieto, no va a escuchar, no va a entender. Y los rezagaban, ¿no? Entonces, desde Colectivo La Manada nos dimos a la tarea de entonces generar los espacios tanto para que el niño sea espectador como para que el niño sea protagonista. Y bueno, como lo mencionaba en el bloque anterior, nos llevamos gratas sorpresas en ambas situaciones. Elaboramos actividades y talleres donde los niños eran protagonistas y ellos experimentaban con las sensaciones de la música, de las luces, de las texturas. Iban aprendiendo sobre su propio cuerpo, sobre el espacio, sobre la belleza, porque también es bien importante a la hora de trabajar con niños hablar de la estética, de cómo un espacio debe de recibirlos. Hubo un boom hace tiempo en las guarderías, que creo que ya se está dejando un poco. He estado dando talleres también en los centros infantiles y creo que ya se está quitando esa costumbre donde en las salas de niños está saturado todo de colores, con tapetes de un color y otro y con muchos objetos y todo esto. Entonces llegó un momento en que los niños se saturaban y parte de estudiar desarrollo infantil es precisamente esto, entender que pues lleva un proceso. El desarrollo visual de los niños, que no debemos de saturarlos, que debemos acercarlos a esto poco a poco, a los colores y texturas y así. Entonces, desde esa experiencia y desde ese aprendizaje que tenía yo del desarrollo infantil, empezamos a generar estos talleres donde a los niños les abríamos un espacio. Por ejemplo, tuvimos un taller que se llamó Ilumina, donde les abríamos un espacio a los niños de un salón oscuro con luz negra y cosas neón. Entonces, los niños ahí eran los protagonistas, se les permitía pintar, experimentar con cosas que brillaban, les pedíamos que fueran ellos vestidos de color negro, entonces aventábamos polvos neones y de repente ellos se iluminaban y era toda una experiencia sensorial. Otra actividad que se realizó en conjunto con la Banda Sinfónica Juvenil del Instituto Municipal de Cultura aquí en Saltillo, fue un concierto para bebés y esto fue un mero experimento. La verdad es que el maestro Eduardo Figueroa se portó súper lindo y nos permitió visitarlo con nuestros niños, con bebecitos, a su salón de ensayos, y la banda sinfónica estuvo tocando. No se hizo ninguna pausa. Regularmente en los conciertos de la banda se hacen pausas y el maestro explica de qué se trató la pieza o habla un poco sobre el autor y tiene esa interacción con el público. Bueno, en esta ocasión no se explicaba sobre la historia de la pieza ni nada, solo se tocó un repertorio muy lindo de música clásica para los bebés y a los niños se les permitía cruzar esta línea que quizá para los adultos puede ser como caótico y decir, ay no, ¿cómo va a andar entre los músicos? Y nosotros si vamos a un concierto de una banda sinfónica, pues estamos sentados y tranquilos escuchando con toda esta solemnidad que representa. Pero a los niños se les permitió interactuar. Entonces fue una experiencia para ambos, tanto para los niños como para los músicos y como para los adultos que estábamos siendo espectadores en ese momento. Los músicos tratar de lidiar y no distraerse mientras veían al bebé que se estaba parando ahí al lado de ellos y de su instrumento. Pero también fue una experiencia muy linda, tanto para los sentidos de los bebés, y ver cómo reaccionan al sonido, ver que cómo sus ojitos se abrían cuando la banda empezaba a tocar, cómo se iban algunos durmiendo o meciendo durante el concierto. Y todo esto genera una cantidad de experiencias motrices, sensoriales, que los niños tienen derecho a recibir. Como les decía hace rato, tenemos esa idea adultocentrista de que el niño no entiende, de que el niño le es irrelevante lo que sucede a su alrededor. Y no es así. Los primeros 3 años de los niños, y es una frase muy trillada, pero se dice, son como esponjitas. Ellos están absorbiendo todo lo que hay a su alrededor. Entonces, si nosotros les facilitamos y les permitimos que haya este tipo de experiencias a su alcance, pues obviamente van a ser adultos más sensibles al arte y a la cultura, porque también muchas veces nos quejamos, ay, es que los adolescentes o los jóvenes no valoran la cultura, no valoran el arte. ¿Cómo lo van a hacer si son niños que no tuvieron el acceso a ello, que no se les permitía, que se les decía que no entendían o que se les dirigía todo el tiempo? Entonces, si nosotros queremos, vuelva a lo mismo, una sociedad más sensible en estos temas, pues es importante empezarlos a acercar desde el principio. Justo ahorita estamos trabajando en un festival artístico cultural para primera infancia en Saltillo, y una de las actividades para los más chiquititos que tenemos es la lectura con tarjetas a blanco y negro, porque los bebés recién nacidos todavía ven a blanco y negro. Y bueno, no que vean a blanco y negro, más bien distinguen más el contraste, ¿sí? No distinguen todavía toda esta ola de colores y los difuminados de los colores. Entonces, para hacer más sencillo y menos cansado, no saturarlos tanto, decidimos hacer una lectura blanco y negro, donde se les van a estar presentando tarjetas a los bebés, y los papás van a ir desarrollando las historias, y es una forma de acercarlos a la literatura, a la narración oral, pero también acompañarlo de esta experiencia visual a la que ellos pueden tener acceso de acuerdo a su desarrollo y a su edad.
Ok, muchas gracias. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo es la cultura mexicana en relación a una crianza respetuosa?
Híjole, bueno, es un tema medio complicado porque, pues como les decía, en el primer bloque, en México estamos muy acostumbrados a la cultura de la crianza autoritaria, donde el adulto tenía la razón siempre, donde el niño tenía que ser obediente, que es una palabra que a mí para nada me gusta, y yo sí, cuando les digo a los papás y que hablamos de etiquetas, les digo, por favor, quitémonos esta idea de que un niño bueno es un niño obediente, porque no deberíamos de criar niños obedientes. Si bien es cierto que nos gusta que los niños sean obedientes, porque de esta manera nos facilitan a nosotros como adultos el día a día. Es decir, si yo le digo a mi hija, quítate la ropa para meterte a bañar, quiero que me obedezca, y se la quita y se meta a bañar, porque a mí me facilita el tiempo. Pero más bien creo que lo que debemos de criar son niños que se cuestionen las cosas y no, que no siempre digan que sí a todo, que se cuestionen, porque si nosotros criamos niños que obedezcan, luego nos vamos a convertir adultos obedientes, pero ¿qué tan bueno es ser un adulto obediente? ¿Qué tan bueno es no cuestionarte? Entonces, desafortunadamente en México la cultura sigue siendo Yo tengo mucha fe y confío en que la gente está cambiando y está desaprendiendo y está queriendo informarse y reeducarse. Pero todavía me encuentro con muchísima gente, y basta ver redes sociales para darnos cuenta que muchísima gente sigue a favor del castigo físico, sigue a favor del grito, de la humillación, de la violencia a nuestras infancias, y todavía me encuentro con comentarios de, y si fuera mi hijo ya le hubiera dado una nalgada, y a mí mis hijos no me deben de hacer un berrinche, y ese tipo de situaciones. Yo los invito de verdad, como adultos, a que abramos un poquito nuestra mente, que tengamos esa disposición de aprender de verdad sobre desarrollo infantil y entender que un berrinche, una rabieta, no es más que un desborde de emociones, que los niños también tardan en madurar ese desborde de emociones, y que es algo que van a aprender y que tarde o temprano lo van a saber manejar. Si nosotros como adultos muchas veces nos desbordamos y explotamos y también hacemos berrinches, ahora imagínense un niño. El problema es que quizá a nosotros está a quienes nos incomode, que el niño grite, que el niño llore, que el niño patalee. Es parte de su proceso madurativo, es parte de su desarrollo infantil y es completamente normal. Todos los niños hacen berrinches, todos los niños tienen esa etapa en la que sus emociones se desbordan, en la que sus emociones les piden salir como sea, y gritan y patalean y lloran, y como adultos nuestra labor es acompañar ese proceso, y a veces nos pasa que el niño hace un berrinche, una pataleta, y entonces nosotros hacemos una igual y le gritamos y le pegamos y nos enojamos, pero nosotros ya somos adultos, se supone que nosotros sabemos controlar nuestras emociones. También es algo que les digo mucho, hay que checarnos como adultos, ¿qué es lo que mueve en mí que un niño llore? ¿Por qué me irrita tanto que un niño llore o que un niño grite, que un niño se enfade? ¿Por qué en mi interior causa tanto conflicto? Habría que revisarlo y aprender que esa emoción que ese niño está sintiendo en ese momento es válida, y yo como adulto pensante ya debería de saber esto y debería de respetarlo y acompañarlo. Como sociedad mexicana nos falta mucho, mucho, porque vuelvo a lo mismo, seguimos con esta educación autoritaria, que esa que nos dice que a los adultos no hay que responderles, que un niño no se debe de meter en una conversación de adultos, que tienen que obedecer, que si yo digo que es azul porque el adulto soy yo, y invalidamos completamente a los niños. Y vuelvo a lo que decía al principio, el niño es un sujeto de derecho, el niño es copartícipe de esta sociedad y no podemos invalidarlos de esa manera, no podemos decirles, no hables en la conversación de los adultos. ¿Qué tal que el niño tiene algo importante que decir en esta conversación de adultos? Y muchas veces la conversación del adulto es en torno al niño, y luego lo invalidamos y no lo dejamos participar. Obviamente debe de haber una guía y un acompañamiento, y no podemos, o sea, no vamos a permitir que el niño interrumpa, sino conversar y enseñarlo a conversar, y a que hay momentos para que él converse y platique y haga su intervención, y hay momentos en los que debe de escuchar también al adulto o a la persona con la que esté conversando. Entonces, vuelvo a lo mismo, tenemos que ser acompañantes, acompañantes y guías de los niños, no invalidarlos y no tenerlos ahí como si fueran una silla más de nuestra casa. Ellos también tienen cosas que decir, cosas que expresar, y se les debe de escuchar porque es su derecho.
Ok, muchas gracias. Sí, continúa.
Con lo que nos ha platicado hasta el momento, llegó un momento en donde yo llegué a sentir que como adulto siento que nos ha olvidado esa parte de lo que es ser un niño. Siento que a manera como hemos crecido, se nos ha olvidado esta bonita etapa que nos dieron nuestros padres. Siento que sinceramente se nos ha olvidado lo que es ser un niño.
Así es, fíjate que cuando inicio los círculos de crianza, siempre la primera sesión hablamos precisamente de eso, ¿cómo fue tu infancia? Y bueno, hay de todo, ¿verdad? Hay historias muy lindas donde pues todos tuvimos una crianza respetuosa, muy bonita, papás presentes, conectados, hay historias de abuso físico, hay historias de permisividad total y de desconexión, porque los papás los dejaban hacer y deshacer con tal de no batallar. Y es muy interesante cómo los papás, los adultos que están dispuestos a aprender y a formarse para sus hijos, se dan cuenta de todo esto. Y vuelvo a lo que les decía al inicio, no se trata de juzgar a las generaciones anteriores, porque bueno, hacían lo mejor que podían con lo que tenían y con las herramientas brindadas, pero sí de reaprender como sociedad. Y si tú le echas un ojito a tu infancia, pues podemos rescatar muchas cosas que quizá fueron buenas, y las que no nos gustaron tanto, las que consideramos que nos marcaron o que nos hicieron falta, las podemos mejorar. Entonces, siempre, siempre, como adulto, seas mamá o no, seas papá o no, estés criando o no, hay que echarle ojito a nuestra infancia, porque de ahí podemos darnos cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, esto que les decía ahorita, cuando somos adultos muy intolerantes, ayer me pasó una experiencia con mi hija, y digo, hablo mucho de ella porque pues es la niña más cercana que tengo, ¿verdad? Digo, también los niños de la manada, pero no me gusta platicar de niños ajenos. Ayer festejamos el cumpleaños número 5 de mi hija, y Frida María tiene alta sensibilidad. Es una niña que llora con mucha facilidad, que se emociona con mucha facilidad, y es una niña que tiene muy bien puestos sus propios límites. O sea, ella te dice que si le gusta, que no le gusta, que te permite y que no te permite. Entonces, el día de ayer festejamos su cumpleaños número 5. Fue una reunión muy pequeña, por esto de la pandemia solo invitamos a sus amiguitos muy, muy cercanos, que eran 4 niños, a sus 2 tíos, mi hermano y mi cuñada, y sus abuelos. Solamente ellos, mi hija y yo. Y Frida desde el primer momento nos dijo, y esto ya van varios años, creo que desde los 3 años, nos dijo que a ella no le gusta que le canten las mañanitas, y no le gusta porque a ella le da mucho sentimiento y le dan muchas ganas de llorar. Entonces, el día de ayer tuvimos esa experiencia que la niña nos dijo, no quiero que me canten las mañanitas, y mi hermano y mi cuñada estaban insistentes, y ándale las mañanitas, y ándale la mordida, y ándale las fotos, y soplale las velitas, y todo este momento típico del cumpleaños. Y yo como adulta le entiendo que ellos querían ese recuerdo, y pues es bonito quizá para nosotros, pero a ella le causa mucho conflicto, entonces ella no lo pedía, decía, no quiero mañanitas, por favor no me las canten. Entonces mis amigas, que las mamás de sus amiguitos que vinieron, ellas también crían de esta forma, y me dio mucho gusto que una de ellas le dijo, es tu cumpleaños, tú decides, y si no quieres que te cantemos las mañanitas, no las vamos a cantar. Si quieres pedir un deseo, prendemos las velas, si no lo quieres pedir, no lo pidas, o si las quieres soplar, lo hacemos. O sea, le dio, la validó y le dio ese espacio, ¿no? Y mi hermano y cuñada están esperando bebé, pero aún no nace su bebé, y pues medio se frustraron y se molestaron, porque pues ellos querían que se cantaran las mañanitas. Pero tuve las dos miradas, ¿no? Esta mirada adultocentrista de los tíos que querían que se cumpliera el protocolo del cumpleaños, y esta mirada del adulto empático que aprobó y validó el sentimiento de mi hija. Y me dio mucho gusto ver ambos lados, y ya más tarde lo pude platicar con mi hermano, y le digo, bueno, es que a lo mejor tú no tienes esa perspectiva de la crianza que yo tengo, que yo llevo con mi hija, pero ya nacerá tu hijo y en el camino aprenderás, y aprenderás a acompañarlo y entenderás, ¿no? Que pues el cumpleaños es una fiesta para honrar precisamente al cumpleañero, y bueno, si hay que romper con ese protocolo de las mañanitas porque a ella no le gusta, pues se respeta y se rompe, ¿no? Porque nadie nos dijo que obligatoriamente tenía que ser así. Y en este caso, en la pregunta que me hacías de voltear a ver a nuestra infancia y recordar, pues mi hermano y yo tuvimos una crianza un poco autoritaria, entonces sí lo comprendo, y a veces cuando él es enérgico con mi hija, entiendo de dónde viene esa esa situación, ¿no? Porque nuestro papá era así, ¿no? Era enérgico y se molestaba si no hacíamos las cosas como él nos las decía. Y entiendo de dónde viene ese aprendizaje de mi hermano, pero él quizá todavía no voltea a ver su infancia. Y ahora que está, que sea papá y que viva esta experiencia, pues va a querer aprender y desaprender algunas cosas. Y yo sé que va a ser un excelente papá, pero todavía le falta quizá ese camino por recorrer. Y les digo, como adultos, a veces es difícil, porque también tenemos ahí como una batalla de pues con nuestro ego, de yo soy el adulto y tienes que hacerlo como yo digo, pero también es padre voltear a vernos cómo éramos cuando éramos niños y quizá entendamos por qué el llanto de un niño nos provoca tanto enojo. Quizá cuando nosotros llorábamos de niños, nuestros papás se molestaban mucho o recibíamos un golpe o recibíamos un castigo, porque me ha tocado platicar con personas que me dicen, ah, yo me caía y mi mamá en vez de consolarme me decía, ves, te dije, y me pegaba. O yo lloraba y me decía, ¿quieres que te dé una razón para que llores? Y ahí va el chanclazo. Entonces, ahora que algún niño llora, yo no lo tolero, porque a mí cuando yo era niña y lloraba, no me toleraba. Entonces, ahí empezamos nosotros a desmenuzar un poquito del por qué ahora como adultos no somos tan empáticos con las infancias.
Así es, fíjese que me recordó mucho a mi infancia, ese de si te caíste te vuelves a caer o te vuelvo a pegar para que aprendas y dejes de caerte. Así que encontramos como esas dos dualidades, el adultocentrista que se refleja en totalmente autoritario y también como que usted comentaba, el adulto empático, que es esa conciliación frente al niño y que busca crear una alternativa que sea accesible para ambos, le da su lugar, como se comenta. Ya para culminar, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros como padres o madres de familia para desarrollar una crianza respetuosa?
Bueno, pues primero que nada, informarse mucho, o sea, y yo les pido, o los invito a que se informen desde antes, que nos anticipemos. Bien dicen por ahí que nadie nace sabiendo o que no nos enseñan a ser padres. Y claro que nadie nos enseña a ser padres, pero bueno, las herramientas hoy por hoy las tenemos. Quizá esa justificación era válida hace años, pero hoy por hoy tenemos las herramientas. Y por ahí vi un meme que me dio mucha risa que decía, nadie nos enseña a ser padres. Pues no, nadie nos enseña a ser padres, pero la Organización Mundial de la Salud, la UNICEF, la Asociación Mexicana de Pediatría, nos da pautas para ser buenos padres. Entonces, nadie te enseña, pero tú puedes aprenderlo. Y entonces, desde esta parte, pues yo los invito a que si tú estás buscando embarazarte, desde ahora empieces a aprender sobre desarrollo infantil, sobre crianza respetuosa, sobre lactancia, sobre parto. Si tú ya estás embarazada, bueno, que ya empieces embarazados, porque ambos están esperando al bebé. No me refiero solo a la madre, pero si ya están gestando, igual que se informen. Y nunca es tarde, ¿no? Si ya nació el bebé, si ya tiene 1, 2, 3 años, nunca es tarde, nunca es tarde para aprender. Y que nos quitemos esa barrera de que nosotros somos más o mejores por ser adultos. No, nosotros somos iguales que los niños y es un privilegio ser igual que un niño. Entonces, que se informen, que lean mucho sobre desarrollo infantil, que vivan cada etapa, que no le teman a la etapa que sigue. Cuando estamos informados, todo es más fácil. No quiere decir que no cometamos errores, no quiere decir que llevemos una vida color de rosa. No quiere decir que yo, porque me dediqué a esto, mi hija nunca me haya hecho un berrinche en el súper. Yo creo que al contrario, mi hija ha hecho bastantes berrinches, pero ya no me molesta, ya no me saca de mi centro. Entiendo el proceso de mi hija, no me preocupa la incomodidad quizá de los adultos que estén a mi alrededor. Yo me enfoco en lo que mi hija está sintiendo y en acompañarla. Entonces, hoy por hoy, yo creo que, como dicen por ahí, la información es poder, y si nosotros queremos criar de una buena manera a nuestros hijos y acompañar desde el amor, porque realmente todos los padres amamos a nuestros hijos, pues lo mejor es formarnos y prepararnos. Siempre nos preparamos cuando vamos a una entrevista de trabajo, nos preparamos cuando vamos a presentar un examen, cuando vamos a conocer a la familia de nuestros amigos o de nuestra pareja, nos preparamos porque para nosotros son cosas importantes. Imagínate criar o recibir a tu hijo, pues yo creo que es de las cosas más importantes en nuestra vida, si no es que la más importante, y el cuidado es el trabajo más importante como sociedad, que a veces no se le da la importancia, a veces nos enfocamos más en la parte profesional, ¿no? Pero este tema de los cuidados, ya sea que estén a cargo de la madre, del padre, de quien esté a cargo, pues es como sociedad la actividad más importante, porque estamos formándonos como sociedad. Entonces, aprender, desaprender lo que traemos, darle oportunidad a nuevas cosas que en realidad no son tan nuevas, porque ahorita que hablábamos de pedagogía, Waldorf, Reggio Emilia, Amy Pickler, Montessori, pues tienen años de estudio, y los profesionales los toman como referencia, pero esto no es nuevo. Entonces, pues que tengamos esa apertura, que no seamos tan cuadrados de así me criaron a mí, yo así voy a criar a mis hijos porque yo soy un ser de bien. Y ojo que a veces dicen, es que yo soy, a mí me criaron así, me agredían o con castigo físico y soy una buena persona. Y nadie dice que seas malo, pero quizá tengas algún trauma, quizá tengas estrés, quizá tengas ansiedad. O simplemente ya has normalizado la violencia como un método de aprendizaje. Por ahí decían, no, la verdad no me acuerdo del dicho, pero decían que con un buen golpe entraban los conocimientos, algo así, ¿no? La verdad no me lo sé, pero lo he escuchado. Y mucha gente se queda con esa idea y no se anima a desaprender o a cuestionar. Entonces, desde el día que tú decides que quieres tener un bebé, es el momento ideal para empezar a aprender. Yo me acuerdo mucho cuando busqué embarazarme de mi hija, fue un proceso de 2 años y yo antes de estar embarazada ya iba a grupos de lactancia con las chicas de la Liga de la Leche. Embarazada, pues más, ¿no? O sea, tomé mi curso psicoprofiláctico, me informé, me apasioné por el tema y ahora siendo madre, pues todos los días aprendo, todos los días aprendo de lo que mi hija dice, la escucho y busco información y herramientas que me ayuden y si no las tengo, pues busco al profesional que me las pueda brindar, porque pues infancia hay una nada más y de eso va a depender el adulto en el que se va a convertir y la niña que es hoy. Entonces, pues lo mejor es que si nosotros estamos ya queriendo criar a un niño o si ya estamos criando a un niño, nos informemos y demos lo mejor de nosotros, así como damos lo mejor en nuestro trabajo, con nuestras parejas. Ellos se lo merecen, es su derecho y hay que prepararnos para ello.
Ok, muchas gracias por todo lo que nos has comentado y te damos las gracias por aceptar nuestra invitación para poder platicar de la crianza respetuosa. Ha sido una excelente plática, muy informativa, y espero que esta información pueda ser relevante para todos y todas aquellas personas que se encuentran pasando por esta bonita etapa de ser padre o madre. Para finalizar, ¿nos puedes comentar en dónde te pueden encontrar en redes sociales o si desean más información del tema, dónde te pueden encontrar?
Claro, mira, en Facebook e Instagram tengo 2 páginas. La primera es Colectivo La Manada. En Colectivo La Manada nos enfocamos básicamente en primera infancia, en actividades artístico-culturales, en círculos de crianza, donde compartimos con otros padres o profesionales acerca de estos temas de crianza. Y brindamos servicios para para las familias, como nutrición, psicología, algunas clases o talleres como yoga, danza, etc. Esta como colectivo La Manada. Y tengo otra que la encuentran como Noé Luna Saltillo, y en esta pues es la parte del acompañamiento materno a las mujeres en su proceso de embarazo, parto y lactancia. Entonces, en cualquiera de las dos páginas me pueden encontrar. Yo soy María Casas, y pues nada, lo que se les ofrezca, estoy para servirles.
Excelente, María Casas, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. También agradezco a todas las personas que nos han estado escuchando en este momento, los minutos que le hemos quitado de su vida. Igualmente, compartan en sus redes sociales, al amigo, a la vecina, al amante, hagan un meme si así lo desean. Y se despide de ustedes la voz de la juventud, Rodolfo Ángel Hernández Espinosa. Y recuerden que el primer paso para cambiar el mundo es pensar que tú puedes cambiar el mundo.